mal.
Fíjate, esas pinches bocinas se oyen de poca madre.
Pues de hecho, ya apaga la radio.
Oye, Emiliano Calderón es gay.
Sí. Pero es como radio de plano, ¿no? Es como bocinón.
Órale.
A ver.
¿Cómo
es
que traes eso? Dale.
Muchas gracias.
No, ¿cuál gracias? Te las presto.
Sí, güey.
Pues gracias por prestar. Pues que ya, ¿empieza el programa?
Ya.
Rincón. ¿Ya está grabando? Dale.
Bueno, pero a ver, vamos a engañar a la gente que que escucha el programa grabado. Pon música, güey, así como si nada.
Ajá.
A ver, a ver, Emiliano, súbele al radio allá. Mejor bájale al radio, ¿no? No, súbele, que salga duro.
¿A todo?
¿Ya le subiste, güey?
Aprovecha las grandes ofertas en su programa.
Todo tiene de todo.
Vale, de todo queda para su programa.
De todo ya no tiene de todo, porque ahora somos Walmart. Vale. Tenemos un pinche inventario de tres artículos.
No,
de todo tenía un pinche inventario imbécil. Así de, güey, ¿por qué venden esto, güey?
Pero es que los dos están trabajando.
Yo ahora, ¿no? Sí, sí. Estoy trabajando en Matías Software Group, que es una, es probablemente la empresa más vieja de
los soporte
de software libre, ¿no? Sí, de consultoría, ¿no? Y desarrollo de software libre en México.
No sé.
Y pues ahí estamos, probablemente los honorarios son todo así. Sí, pero
que la máquina enseñe cómo evadir impuestos.
¿La mosca?
¿Cómo evadir impuestos si luego metes en pagos, no?
¿Cuánto fue el último que pagaste, Mancha?
¿De impuestos?
De multas, güey. Tenías una lana, ¿no?
Pues sí, que no me acuerdo.
Pinche Mancha hace como que no se acuerda.
Bueno, pero no, que no te va a pasar como ese güey, porque creo que tuvo que pagar con cuerpo mático. ¿No te acuerdas que no se podía contar, güey? Fue por eso, güey.
Vale.
Oye, güey, que te mutilaron tu auto el 6 de diciembre, yo no sabía,
güey. Sí, güey, estuvo cabrón
nomás. ¿Por qué no nos contaste, güey, de sus desgracias?
Sí,
pero a mí se me dijo.
Yo no me enteré.
Sí, mata los cuates.
Vale.
A ver, pues
¿Pero qué más, güey? ¿Qué pedo con...?
Ah, pues nada, Matías es una empresa que sobre todo le da, prácticamente 100% está dedicado a una empresa, bueno...
El grupo CIE, ¿no?
Sí, el grupo CIE, que es así como una corporación internacional ya, ¿no?
Sí, pues sí, es la primera nacional mexicana, ¿no?
Y es enorme, ¿no? Es una empresa de que se dedica a casi todos los negocios de mantenimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y pues Matías lo que hace es que le da mantenimiento a todo el sistema interno de
¿sí?
de accounting de usuarios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Está chingón porque todo está hecho con software libre, pero lo más bonito de Matías es que Salvador Ortiz, que es el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, es un excelente jefe porque es un güey que sabe un chingo, pero no, le entra a todo el desarrollo de los malos. De hecho, pues mucho de lo que está hecho para CIE, lo ha hecho él, ¿no? Sí, los patrocinadores que hablan, etcétera. Matías tiene ahorita como 10 empleados que son de soporte, la gente que está dándole mantenimiento a las máquinas.
¿No?
Sí.
¿Se hacen soporte en hardware?
No, supongo que son como técnicos, ¿no? Están en mantenimiento del sistema. Supongo que son los que se encargan de dar de alta las cuentas y no sé.
Okay.
La verdad no sé qué hagan esos cuates. Y hasta ahora, pues, el único hacker era Salvador Ortiz. Entonces él pues venía anunciando desde hace tiempo, poco tiempo más o menos, pues que necesitaba desarrolladores para alivianar la carga de trabajo, ¿no? Lo bonito de Matías es que ellos proponen así, no, pues vamos a hacer esto con LDAP, ¿no? Y dicen, no, pues este Canva no tiene soporte para LDAP. No, pues no hay problema, se lo ponemos. O sea, usan a plenitud la filosofía del software libre, ¿no? Entonces, no se limitan por lo que el software libre puede hacer en este momento, ¿no? Ahí. Y
pues La Mancha me contó algo de Apache y Perl, ¿no?
Sí, también, que fue de la gente que trabajó en Metal Hospital dentro de Apache. Ha trabajado muy activamente en el grupo de desarrolladores de Perl. Y también ha hecho cosas sobre Perl. Un hacker.
Es un pate que hace muchas cosas que es muy capaz, ¿no?
Eso es lo que me dejaron un poco, ¿sí? La música.
Ya está muy bien. Sí, y bueno, pues ahora nosotros le vamos a entrar, ¿no? Y entonces ahí, o sea, sí él le paga a Matías una cuota fija de soporte, ¿no? Y entonces en ese soporte Matías factura cierta cantidad de horas, o sea, Matías tiene como un presupuesto que puede usar y agotar, ¿no? Entonces, si no lo usa, pues no le dan ni más de dinero, pero él es libre de agarrar y decir, bueno, pues vamos a hacer estas 4 o 5 cosas o mejorar el sistema de X de manera, ¿no? Y y adelante, ¿no? O sea, se miden más o menos las horas que se gastaron en esos mini proyectos, ¿no? Y ya, entonces, por ejemplo, yo voy a modificar PPPD para que use LDAP, porque todo está centralizado ahí con LDAP. Entonces, bueno, yo no sabía ni más del LDAP y pues El Salvador nos ha estado capacitando en LDAP.
Eso es extensísimo.
Los cursillos, ¿no, culero?
Estos casos gigantescos,
¿no? Dame una introducción, nada más.
Pero usted me dice que son muy malas sus operaciones.
Güey, pero de eso nada, Mancho.
Bueno, dale.
Entonces,
LDAP está chingón, ¿no?
Sí, sí.
A ver, para todos los que no sepan.
Pero bueno, ahorita. Entonces, que bueno, uno de los proyectos es ese, ¿no? El otro es. Luego Raymond tiene, o sea, bueno, usan Virtual Private Networks para establecer una extranet ahí en el pinche, de CIE, ¿no? Para conectar las oficinas. Pues,
sí, tienen oficinas en prácticamente todo el continente americano, ¿no?
Sí. Ahorita voy a explicar todo eso si quieren, ¿no? Un poquito, nada más. Y entonces, él quiere, hay una herramienta que se llama IP. Puta madre. Algo así como IP Count o una cosa así. Es un programa que simplemente te cuenta el número de paquetes, o sea, el tráfico en las interfaces de red del kernel, ¿no? Y entonces te hace una serie de estadísticas y cuestiones, pero entonces que no sabe exactamente, bueno, está configurado, pues está programado más bien para pues interfaces muy comunes como Ethernet y esas cosas, pero para HDSL y para las interfaces virtuales de las VPNs, no jala, ¿no? No funciona. Entonces, pues el Raymond ahorita le está entrando a eso, ¿no? Entonces modifica este programa que es libre para que haga eso, ¿no? Entonces se modifica el programa y es un programa libre, ¿no?
Alguien está haciendo una pinche interferencia.
Sí, creo que es la radio, sí.
Y nosotros,
eras tú,
pues hackeamos en ese pinche programa y los cambios pues se supone que eran libres, ¿no? Ahora, en realidad lo que haga es que Matías no tiene por qué liberar sus parches porque Matías no ofrece el software al público. O sea, nosotros puede que modifiquemos Samba, ¿no? Y como lo estamos usando adentro de la compañía, no tenemos por qué liberar los patches, ¿no? O sea, es una sutileza que es importante del software libre. Tú puedes hacer un proyecto basado en software GPL, compilado con software GPL, pero si es para tu compañía adentro, de ninguna manera estás obligado. Ese ruido no entra aquí, ¿eh? No entra ahí.
Sí, es más bueno, ¿no?
Nada más esa madre que está pendejada. Entonces, podemos no liberar patches, ¿no? O sea, es algo interesante. Pero bueno, lo importante es tomar en serio lo que es el software libre, porque mucha gente habla así, dice, no, pues el software libre es chingón y es muy capaz y la chingada, pero nunca hablan de lo que el software libre, una de sus grandes cualidades y flexibilidades, y es que agarras lo que ya está hecho y lo modificas de acuerdo a tus necesidades. Entonces, si tú planteas que pues él le da esta poca madre y que una empresa tan grande como CIE se puede beneficiar de una centralización completa de la administración de la red y de administración de usuarios, etcétera, en ese protocolo, no importa si tus herramientas usuales no utilizan ese sistema, pues tú agarras y escribes los parches para que utilicen la pendejada, ¿no? Y esa es la importancia. O sea, ahí es donde la visión es la correcta, ¿no? Es la visión de un desarrollador al frente de una empresa, ¿no? Es la diferencia entre eso y gente que agarra y dice, no, es que Debian es solo para hackers, güey. Y tú dices, ¿por qué, güey? Pues porque no sirve para usuarios, güey. Y dices, bueno, si le quieres ser para usuarios, pues hacemos que sea, ¿no? Y chinga su madre. O sea, no te limites a lo que el software libre es hoy en día, sino que piensa en cómo lo puedes modificar para que haga lo que tú quieras, ¿no? Y la mentalidad mexicana, yo creo, es mucho de, a mí me dan un paquete y ese paquete puede hacer A, B y C y a eso estoy limitado, y no se dan cuenta que te están dando el paquete y el fuente.
Y la posibilidad de extenderlo sin
necesidad, ¿no? Y la posibilidad de, el micrófono de la mancha no soy.
¿Otra vez?
Ahí está, ya.
Claro, es que tiene, es una onda la colita.
Nos perdimos como 500 ángeles, ¿no?
Sí, dos, tres, ajá.
Ajá, sí.
Ajá.
Entonces, a ver, manchadito tu comentario.
Dígame.
Ah, muy bien.
Ajá.
¿Qué hablabas de la posibilidad de modificarlo? Bueno, el caso
que... bueno, sí, pues, tal cual, ¿no? Que puedes extenderlos a donde quieras o hasta donde necesitas.
Exacto, ¿sí? Y la gente está usando el software libre hoy en día como pinches paqueterías de Microsoft.
Sí, ¿no? Pues, tal cual, es solamente lo que me pueda dar y ya, ¿no?
Sí, y... sí, sí. Sí.
Sí,
bueno, los dos, ¿no?
Y entonces, ¿cómo se llama?
El business plan.
No, la gente se queda ahí.
Ajá.
Solo con lo que tiene y dice, no, güey, es que tal software es una mierda, ¿no, güey? O tal distribución no sirve para lo que yo quiero. Y tú dices, güey, ¿cuál es el pedo? O sea, instala el pinche software y...
pues sí,
y ajustale a tus necesidades,
¿no? O contrata un programador para que lo haga, ¿no?
Ajá, y pues sí. Entonces, tienes mucha gente que habla y se queja de cosas en la red y fallan a tener la perspectiva, digamos, del desarrollador. Tal vez porque no son desarrolladores, ¿no?
Sí, está demasiado alto, ¿no?
Demasiado alto, ahorita, ¿eh? Sí.
No te vas a ir más asiento.
Ya, y entonces
pero bueno, no sé si recuerdas que hace 3, 4 años en las listas de Linux.
No te oyes. Ficha de micrófono. Ese nunca se le van a volar.
Sí. Ahí voy. ¿Ahí está?
No. Sigue, sigue.
Ya está bien.
Bueno, hace 3 o 4 años en la lista de Linux, el nivel también era otro, ¿no? Era, pues me acuerdo que había gente que decía, comentarios de, ah, pues tuve que hacer un parche al Radius para que hiciera tal o cual, ¿no?
Sí.
O cosas así, ¿no? Bueno, de hecho, Raymond, me acuerdo que me acuerdo mucho de él por eso, porque sí. De repente decía, no, pues tal sistema tuve que meter tal parche o tal otra cosa, ¿no? Y en cambio ahora, en efecto, o sea, estuve viendo de la lista de hoy, hoy contesté correo, y pues había 2-3 preguntas tontas de que compré tal modem y no lo puedo echar a andar, ¿no? Y ya, ¿no?
Bueno, o sea, es natural que hayan cada vez más usuarios, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que lo que es importante es, o sea, algo que es como muy inspirador de Matías es que sientes verdaderamente que vas a confrontar al software. y empujar la barrera, ¿sí me explico? O sea, no vas a llegar a ver qué hay y usar lo que pues ahí está disponible, y si no, pues ni pedo, no le hicimos, ¿no? Sino que es así de, bueno, maestros, pues hay que hacer esto, y es cagado porque es con deadline, ¿no? O sea, es con un tiempo límite así.
Claro.
Entonces te dicen, no, pues tienes PPPD y pues en una semana tiene que quedar con el EDAP y qué pedo, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, pues sí, a leer el pinche código del PPPD y todo el pedo y a mejorarlo y a echarlo a andar, ¿no? Y bueno, o sea, haz de cuenta, también está interesado Salvador en lo que es el H323, que es voz sobre IP. Y entonces compró unas tarjetas australianas, ¿no? Que traen ese desmadre. Y lo interesante es que, bueno, como siempre, el software no cumple exactamente con las necesidades que él tiene, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eventualmente vamos a agarrar y vamos a modificar ese software para que quitarle unos bugs que tiene ahí el pedo y que funcione correctamente, ¿no? O sea, la idea ahí es, aprovechando la extranet y la intranet de la corporación, poner voz sobre IP en la red y entonces chingarse dejar de estar pagando por llamadas telefónicas, ¿no?
Exactamente lo mismo que estamos haciendo, güey, así.
Pero estas son unas tarjetas especiales que por hardware te solucionan el pedo, o sea, no traen incluso los codecs adentro de la tarjeta por hardware, lo hacen, ¿no?
Los códecs de audio.
De audio, sí. Entonces reciben el stream de datos y y ahí decodifican y te lo pasan a la línea telefónica, entonces ya lo oyes en el teléfono, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Al POS? ¿Cómo se llama? El Plain Old Line Telephone System, el POS. No, de hecho con mis tías igual, cada vez que voy a verlo siempre hay algún juguete nuevo en hardware, ¿no? O algo que está echando a andar, como... Es una vez me pareció muy interesante, había comprado unas ¿qué? ¿Otra vez?
Pero sí, te oyes bien, pero no hables de lado, perdón.
Y bueno, había comprado unos motherboards nuevos con una controladora SCSI que no jalaba bien en Linux, y los estaba echando a andar, ¿no? Y pues jaló bastante bien el asunto. Eran, no sé, unos motherboards de estos muy baratos, que hasta al final de cuentas jalaron muy bien con el SCSI, ¿no?
Ya. Sí, o sea, siempre hay alguna idea, ¿no? O sea, también, pues hay ideas de, obviamente, de wireless, ¿no? Que se pueden implementar, porque sigue siendo una compañía realmente tan grande, porque pues yo, pues soy ingenuo, ¿no? Y agarro y le digo a ¿cómo se llama? A Salvador le digo, no, pues oye, pues sí es tan grande que, pues, Matías podría vivir de CIE nada más, o sea, no tiene por qué buscar otro cliente, ¿no? Y me dijo, no, pues es que así es el pedo, güey, o sea, de hecho, prácticamente, o sea, él, muchos productos que termina vendiéndole a CIE, es muy caro porque CIE es como un laboratorio, ¿no? Donde ahí echas a andar gadgets e ideas, y ya que quedan chidas, él siempre tiene la idea de esa implementación que finalmente tienes un medio controlado, ¿no? Donde tú puedes ir y cambiar y si falla o lo que sea, pues le switcheas y lo que sea, ¿no? Ya que queda, él siempre tiene la idea de armar un pinche sistema, ¿no? Que sea más para vender al exterior.
Sí, por ejemplo, al GDF, ¿no? Que también quiere...
A las masas o lo que sea, ¿no?
No, porque están bajo la austeridad republicana que le llaman, ¿no?
Sí. Y entonces,
¿todavía tienen que comprar ustedes su papel higiénico o ya no? No todavía, sí.
No. Sí, te lo llevas al baño, ¿no? Y te regresas con él, ¿no?
Sí, neta sí,
Sí, es otra razón para trabajar ahí. Entonces, pues ya sale el producto y su idea es, finalmente, pues, expandirse un poco y salirse un poco de lo que es el cliente de CIE, ¿no? Pero bueno, el caso es que está interesante porque siempre está él expandiendo fronteras, siempre, digamos, gracias a una mente constructiva y abierta, es una empresa que siempre se está lanzando a nuevos retos, ¿no? Entonces, verdaderamente se tiene la sensación de trabajar en un lugar donde donde, digamos, llegas todos los días a ver qué hay pedo, ¿no?
Claro.
Y a veces ahí simplemente, o sea, digo, yo llevo 3 días trabajando ahí, pero me voy dando cuenta de la dinámica que se va agarrando, ¿no?
Como, a ver, en 4 días ya faltaste, ¿no?
¿Qué?
En 4 días ya faltaste, ¿no?
No, bueno, pues el lunes, no, pues sí, en realidad, no, son 4 días.
Ah, eso está bien.
Okay.
No, bueno, el lunes pues prácticamente no compró, nada más ya. Instalamos una máquina y me fui, okay. ¿No? Pero yo creo que entre el Raymond, el Salvador y yo vamos sacando ideas interesantes, ¿no?
Uh-huh.
Y otra cosa muy cagada, algo que jamás había tenido en una experiencia laboral, uh-huh, es que cuando sale una idea, pues si se logra vender, ¿no?
Uh-huh.
De alguna manera tú puedes negociar con Salvador. Pues
un porcentaje,
o sea, uh-huh, no es como un empleado que se le ocurren las ideas y bueno, pues muy chingona la idea, gracias.
Dale.
¿No?
Pues sí.
Es que en Simian así es, güey, y uh-huh, en la mayoría de las empresas así es, o sea, si tú se te ocurre,
tú trabajas para la empresa y todo lo que se te ocurre a ti, uh-huh, es como si se le ocurriera a la empresa y tú no cuentas, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. No,
de hecho no.
No se escuchó lo que dijo Emiliano, pero lo que dice es que sí, que el
básicamente que sean ingresar en el closet y demás.
Sí. Que las empresas, sí, efectivamente, o sea, tú cuando ves el contrato de Simian, lo que dice es todas las ideas y los programas que hagas, además, todas las ideas que se te ocurren y los programas que hagas, aún en tu tiempo libre, son nuestros, ¿no?
O sea, tienen nuestro tiempo libre, pero si es dentro de la empresa, con el equipo de la empresa, ¿no?
No.
O sea, vendes tu, como tu alma, sí.
Así, o sea, completamente. Wow. Ellos tienen derecho sobre todas tus ideas, etcétera, ¿no? O sea, desde el punto de vista defensivo, o sea, digamos, teniendo, uh-huh, como Simian, ¿no? Tiene cierta lógica porque, pues, esas ideas parten, digamos, de mucho de lo que está haciendo en la chamba, ¿sí me explico?
Uh-huh.
Tú dirás, no, pues yo puedo tener ideas totalmente independientes a la empresa.
Uh-huh.
Pero ellos parten de la idea de que tus ideas son ahorita sí ya. No, ahí no. No.
Okay.
Bueno. Está del lado.
Sí.
No. Ahí quién sabe qué pasó, que se perdió todo el audio. Ahí.
¿Ya?
No.
Bueno.
No, es que no puede ser. Así no se puede dar un programa.
Bueno.
¿Qué fue eso, No, suceden unas cosas realmente extrañas, ¿eh? O sea, hace rato se apagó.
Bueno.
Ya, güey, no lo pides, güey.
No.
Si tienes 5 segundos para decir tu idea, güey.
Lo que pasa es que si lo ves todo de parte de las empresas, pues todo está bien. O sea, si te pones...
No, para ellos genial, no, pero espérame. O sea, lo que estoy diciendo es que ellos van a defender, pues, el hecho de... de que si digamos tú empiezas a discutir con otro empleado una idea y después decides implementarla en tu casa, ¿sí me explicó?
Ajá. No, sí, bueno, en ese caso lo entiendo bien, pero o sea, ¿qué pasa
está
si...?
Está muy saturado este güey, yo no sé qué pedo con él.
Sí, sí. O sea, ¿qué pasa si simplemente se te ocurre algo que no tenía que ver con la chamba? ¿A poco eso también te limita?
Bueno, sí, o sea, ese es el pinche contrato, o sea, básicamente es que todo lo que hagas, ¿no?
O sea, las aflojas.
Y digo, en teoría, en material software también puede ser así, pero como es una empresa de todos modos muy pequeña, ¿no? Y la aportación, tu aportación es muy clara. O sea, uh-huh, a ti se te ocurre una idea, se implementa y las utilidades son evidentes y entre poca gente, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces el beneficio directo hacia Salvador es muy obvio, ¿no?
Es que en sí para una empresa, si tú llegas y les vendes una nueva idea o algo, aun cuando económicamente ellos reducen el mayor porcentaje, se llevan la publicidad o el reconocimiento, ¿no?
Sí, por supuesto, pero además o sea, es solo un como sentido de justicia. O sea, algo que es muy cagado es por ejemplo, ahí tienen unas aulas de cómputo, ¿no?
Uh-huh.
Para dar clases son aulas donde caben 8 gentes nada más.
Uh-huh.
Pero si a ti se te ocurre dar un pinche curso,
uh-huh,
Matías te cobra una lana,
uh-huh,
y tú puedes dar el curso ahí en las aulas, siendo un empleado, ¿no? Pues,
uh-huh,
Y el curso pues puede ser totalmente tu propia iniciativa. O sea, la cuestión es que está muy abierto a que las ideas ahí como que florezcan.
Claro.
Y utilizar a la empresa como, como plataforma para lanzar las ideas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este, es muy bonito porque eso quiere decir que pues, te permite crecer, ¿no? Te permite...
sí, ¿no? Aunque bueno, la no es que he dicho yo, ya no necesitamos crecer mucho, ¿no? Pero bueno...
No, pues podrían este, expandir este, sus horizontes, ¿no? Así, mejorar la cabeza, ¿no? No, sí, está bien, ¿eh?
¿Qué?
Sí, yo te oigo.
¿Sí, está bien?
Sí.
Ok.
Lo que sucede es que el otro micrófono está metiendo corto. Ahora ya se oye bastante bien en la radio y...
Ya, es que sí se... Hasta hubo un momento que le moviste y se apagó el transmisor, maestro. O sea, sí, no, o no sé qué pasó, pero no había...
Es que está metiendo corto a la consola. Absoluto,
sí. Pero bueno, ya. O sea, la consola como que se reboteó, quién sabe qué chingados hizo. Bueno, el caso es que, este... Bueno, es muy interesante trabajar ahí. Uh-huh. Y definitivamente, este... Pues, sigo como que o en la misma frecuencia de lo que es Simian.
Uh-huh.
O incluso tal vez algo un poco mejor, siendo...
pequeño. Y Adrián es oye, ¿no?
Adrián, sí, este, ¿cómo se llamaba Adrián? Tenía un apellido cagado.
Es como Carvajal o algo así.
Sí, no, ya no está.
No,
él era uno de los que estaban programando ahí de siempre, ¿no?
No, es un psicólogo que está haciendo la enciclopedia.
Sí, medio rucón, ¿no?
Sí,
este, ya no está ahí.
Sí.
Sí, este, yo pensé que lo iba a encontrar, pero no, ya no está.
Uh-huh.
Y este, y bueno, pues ahora estamos el Raymond y yo, ¿no?
Mira, van un día de estos.
Sí, sí, a ver si se pone interesante, pues.
Uh-huh.
A ver si el Salvador necesita más gente, pues igual.
Bueno, con él había hablado, pues, entre los recursos.
Ah,
este,
sí.
Pues ahorita que termine algunas cosas que estoy haciendo, pues me iré a ver.
Ok.
Pasando al console.
Bueno, pues vamos a un poco de música y hablaremos un poquillo del console, regresando.
Thank you.
Pues oye, Mancha, ¿me está aquí el software update ofreciendo QuickTime 6.1? ¿Lo bajo o no lo bajo? No se te oye. No.
Yo siempre instalo todo. Sí. Yo siempre instalo todo. Y el único efecto real que he encontrado en los últimos dos meses es que la máquina se ha vuelto lentísima.
Con cada update.
O sea, es como si. De hecho, estaba con el paranoia de que seguramente los grandes ya que están haciendo eso. Para que vean lo que voy a jugar, ¿no?
Pero pues el Jaguar es más lento que el...
Que el 10 el
normal, ¿no?
Sí. No sé, pero el 10 uno, bueno, el 10 uno ya es inmamable, ¿no? Me da asco.
Ya, sí. Entonces, ¿qué hago, lo upgrade o no hago lo upgrade?
Bueno, supuestamente con eso ya puedes ver Avis.
Ah, órale.
Pero... Igual, como ya vi desgraciado la instalación de QuickTime, no sé. Pero pues igual y prueba, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Lo voy a poner instalado aprovechando que estamos aquí en Android.
Y déjate también el update para portugués.
Pero esta madre requiere reboteo. ¿El reboteo es opcional? Ya que termina de instalar.
Si quieres que jale, pues... Ah, sí, o sea, sí, lo puedes rebotear cuando quieras.
Ah, no quiero rebotear mi máquina.
Ok. Sí, pero no me instalo yo.
Sí. El chingón se cayó, güey, el pinche...
¿El updateador,
güey, nunca me va a tocar decir.
No, tampoco.
Bueno, pues vamos a hablar aquí del console, ¿no?
Ven Manuel Rosales para platicarnos del console.
El famoso console patrocinado por Ador.
Sí, Adora, sí.
Sí, y bueno, pues hace poco, ¿no? Hace que como dos días... Lanzaron el anuncio de las pláticas que se van a dar, ¿no? A ver, ¿en qué días es el console? Porque yo no sé.
5 al 8 de febrero. Es del 5 al 8 de febrero en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, va a ser la peda.
En la peda, órale.
La peda total. Pues hace muy poquito, así como que había como cierta incertidumbre porque había pocas ponencias, o al menos esa es la impresión que tengo, no me crean mucho porque yo nada más veo a Max, que es el que verdaderamente está metido.
Ajá.
Pero ahorita parece que las cosas van bien un poco, ¿eh? De hecho, hasta donde me quedé, ahorita platicaron que había como 90 exposiciones. Entonces es un número bastante bueno.
Sí.
Va a haber bastantes personajes notables.
Sí, uno de esos, bueno, va a venir Miguel de Casa. Además parece que hay como que bastante presupuesto, no sé si está saliendo de la pedagógica o qué onda. Pero bueno, van a traer a Miguel de Casa y le van a pagar el avión. Pero también va a venir un miembro desde hace mucho tiempo, ¿no? De la comunidad de software libre en México que ha tenido, digamos, un efecto notable en el área de lo que sería la Facultad de Química, ¿no? Que es el Alan Asturo Guzik, alias el Nopal, ¿no? Va a venir a hablar de software científico. Alan es químico, ¿no? Y está haciendo el posgrado en química ahí en la Universidad de Berkeley, ¿no? Bueno, la Universidad de California, Berkeley, ¿no? Y Berkeley, pues, es una de las universidades más importantes en cuanto a investigación en química se trata. Él hace investigaciones de química cuántica.
Pues prácticamente en todas las áreas científicas, ¿eh? Es la universidad de donde más premios Nobel han salido y que durante un tiempo tuvo más premios Nobel trabajando en todas las áreas, ¿no?
Ya, sí, de hecho creo que sí también me había comentado eso el Nopal, ¿no? Y bueno, el punto es que, bueno, él está trabajando, bájale un poquito la música, está trabajando en química cuántica y utilizan clusters, bueno, ahorita basados en Linux, pero también supercomputadoras, ¿no? Para hacer cálculos y digamos, realizar una simulación a nivel cuántico de diversas formas desde reacciones hasta doblado de proteínas y no sé qué chingados, ¿no? El caso es que es una investigación muy importante porque están investigando la manera en la que las moléculas se comportan, ¿no? En los átomos, pero a un nivel cuántico, ¿no? Y entonces se tienen que correr unos cálculos pesadísimos y usan unas técnicas optimizadoras, ¿no? Que de eso se trató su tesis, ¿no? O sea, es una de las tesis más relevantes y profundas que yo he visto, pues, de mis cuates que se han graduado, ¿no? Realmente este cuate es un tipo brillante y ya incluso...
Falta ver la del rol, ¿no?
Ah, bueno, no, pero... Sí, no, pero bueno, mientras...
¿Ver?
Sí. Mientras tanto la mía valió, se sintonizó otra cosa. ¿Se habrá apagado el radio, güey? ¿Sí? Bueno, el caso es que ya volvió a entrar, como que fue temporal, no sé qué pasó. No, sí, hubo un lapsus,
sí,
seguro, totalmente, como cuando le apagan y entra el de al lado. Entonces el caso es que, bueno, pues el Nopal es un cuate muy brillante. Ahorita está trabajando en ¿cómo se llama esta cosa? Incluso puede que empiece a trabajar para el gobierno de Estados Unidos en las investigaciones más high. O sea, digo, hay que tomar en cuenta que el Nopal es mitad gringo, ¿no? O sea, él tiene ambas nacionalidades, un pedo así, ¿no? Y de hecho, para poder empezar a trabajar... con no, en realidad es más mexicano que gringo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es totalmente mexicano ese cabrón. Pero ¿cómo se llama? Para empezar a trabajar con el gobierno, de hecho, va a tener que renunciar a la nacionalidad mexicana. Pero el güey dice, puta, a huevo que lo hago, cabrón, ¿no? Porque va a trabajar con computadoras que son las más poderosas del mundo, cabrón, simplemente.
¿Va a trabajar en Lawrence Berkeley Laboratorio?
No, es otra cosa, no me acuerdo. Es un pinche pueblo que no sé cuál es, y güey ya ha ido varias veces y lo han entrevistado.
¿En Sandía?
Sí, creo que... Okay. No, estoy seguro cuál es, güey. Neto que... Pero es otro pedo, güey.
Pero es algo con, para...
O sea, la computadora en la que va a trabajar no es pública, güey. Uh-huh. O sea, no está listada en el top 500 ni nada de eso. Uh-huh. O sea, es neto top notch, cabrón, así.
¿Qué sale? ¿Black Center?
No, es otro... O sea, sé el nombre, pero no me llega ahorita a la...
No, más bien no lo puedo decir porque si no lo matan.
Entonces, no, es que yo tengo muy mala memoria, entonces no es para hacerme lo interesante, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, él va a venir a hablar de software científico, se va a hablar de procesamiento en paralelo y él está muy metido.
Y el Mois, ¿no? El proyecto este que hizo.
Mois ya es
¿Ya es historia?
Ya es historia definitivamente, ¿no?
No, pues tacha, ¿no?
No, él ahorita ya está utilizando MPI 100%, ¿no? Y ya está totalmente dedicado, digamos, a sus asuntos de cálculo científico, ¿no? Y pues como todo científico, pues ya la computadora pasa a ser más una herramienta, ¿no? No tanto algo que usas así por el amor al arte, pues, ¿no? Entonces, si MPI es lo mejor y es lo que te resuelve el pedo, pues lo usas, chinga su madre, gracias, Enter, ¿no? Pero bueno, pues obviamente tiene mucha teoría. Y
ajá, ¿qué es MPI?
MPI es interface, que es un sistema para pasar mensajes entre procesos de cómputo en paralelo. Puede ser en la misma máquina, en diferentes máquinas, de thread a thread o de proceso a proceso, etcétera, ¿no? La verdad es que no sé exactamente de qué va a hablar ahí en la página del Consol. La página del Consol es www.consol.org.mx, ¿no? Ahí pueden entrar y ver qué onda con ese desmadre, ¿no? Y ver ahí la plática de la LAN, cuál va a ser, ¿no? Pero bueno, él, pues en la Facultad de Química, ahí en el posgrado, echó a andar uno de sus primeros proyectos, ¿no? La manera en la que se integró al posgrado, incluso durante la licenciatura, ¿no? Fue cuando lo conocimos. Yo lo conozco a él desde la segunda reunión de usuarios de Linux en México que hubo, ¿no? Y llegó así de, yo soy un nopal, güey, a huevo. Así, ¿no? Así ese güey, ¿no? Pues desde ahí nos empezamos a llevar, ¿no? Porque el güey es poca madre, pues luego...
¿A ti no te tocó una época de BBS?
No, yo nunca lo conocí. Yo sí sabía del nopal BBS, porque él puso un BBS junto con su hermano y...
Sí, sí.
Y estaba ahí en su casa y llegó a ser un BBS muy famoso, ¿no? Porque era como... Pues sin muchas restricciones y chingón, ¿no? Buena onda, ¿no?
Sí, sí.
Y bastante dedicado el pedo. O sea, bueno, eso es como que su background más profundo, ¿no? Pero digamos, en cuanto a Linux, pues él empezó con Linux ahí en posgrado de química. Empezó a trabajar para los de posgrado de química como chalán de computadoras y le empezó a enremar a Linux. Y puso una máquina muy famosa que todavía existe que se llama Eros. Eros Pekín, una MMX, ¿no? Y entonces, Eros significa educación remota operada por software, ¿no? Y pues ese sí, o sea, ahí le daban cuenta a mucha gente pues, para que programara y aprendiera muchas cosas. Él le entró a C, obviamente, ¿no? O sea, a un centro científico, pues mandó la chingada al Fortran y empezó a programar en C porque la tía más. Luego empezó con Python para...
interfaces gráficas, ¿no?
Ajá, y para coordinar procesos y ese tipo de cosas, incluso para un poco de prototyping, ¿no?
Oye, pero Eros también era un famoso servidor de Quake, ¿no?
Claro, Eros un tiempo funcionó como servidor de Quake.
Para todos, ¿no? Era grandioso. No, no más entró una vez,
yo. Sí, pues sí, yo sí me eché grandes rondas de Quake en...
Pero la mancha entró no por jugar Quake, sino dijo Eros. Entonces pensó que iba a haber pornografía ahí o...
Sí,
dijo...
Claro, también había, ¿no? O sea, digo, pues había que hacerle honor al... Pero bueno, o sea, prácticamente todos los estudiantes que tienen cuenta en la UNAM tienen su depósito, ¿no? Como el famoso Cruz, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de ahí llegaban muchas gentes como un cuate que se llama Bit, bueno, le dicen Bit, Francisco, pues no sé cuál es su apellido, Pancho. No te acuerdas del Bit, se parece mucho en actitud al Quartic. Es un cuate también clavado. Eso fue libre. Bueno, pues ahí es un cuate que pues, le dieron chance, digamos, ahí de tú entrar al sistema y
hackearle
la chingada. Uh-huh. Algo que hizo muy cagado el Nopal es que ahí en el laboratorio de cómputo de Pekín, pues tenían máquinas Windows, tenían de todo, ¿no? Y las máquinas Windows solo hacían Telnet o cualquier cosa así. Uh-huh. Eran máquinas súper jodidas y de todos modos les puso Linux y les puso IWM, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ya eran como más como estaciones de trabajo con sus cuentas y todo. Y luego había unas pinches Mac de, con procesadores PowerPC, bastante viejitas también. Igual les puso, les quitó el pinche MacOS y les puso Linux PowerPC, y también les puso el IWM. Entonces era muy bonito porque, pues, estábamos hablando de 1997, ¿no?
Uh-huh.
Y era muy cagado. Sí, no, sí, tenía yo un año de edad y ahí estábamos hackeando, güey. Y pero bueno, de todos modos, para ese entonces era muy chido llegar a un laboratorio de cómputo que todo tenía Linux, excepto una máquina Ocelote que tenía HPUX, ¿no? Una mierda de sistema.
Uh-huh.
Y que estaba la gente ahí utilizando el Linux y aprendiendo, ¿no? Y lo más chido es que tenías un sistema, un laboratorio pues heterogéneo, ¿no? Con máquinas, incluso había una Silicon Graphics y eso.
Uh-huh.
Y que pues todas se veían prácticamente igual, ¿no? Que tenían el IWM puesto y todo esto, ¿no? A sí, Black Max, ¿no?
Y además que desarrollaron el software, que eso es lo más bonito, ¿no?
Sí, o sea, ahí hicieron intentos por desarrollar software científico, incluso con interfaces gráficas y todo, ¿no? Querían hacer algo que, por ejemplo, hiciera un cálculo, ¿no? De una molécula o lo que sea, y gráficamente mostrar el progreso del cálculo y todo. Pero, o sea, él se vio muy influenciado por Miguel de Icaza en cuanto... Y bueno, influenciada, digamos, en cuanto al...
Al gusto por los camarones.
Sí, claro, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado también tuvo más una educación, digamos, en las computadoras, más de computólogo. Entonces él, en sus programas y la chingada, a pesar de que es científico, programa con bastante claridad, ¿no? Y le interesa, digamos, que los formatos de intercambio de datos y todo eso no sean estupideces arbitrarias de físico, ¿no? Que luego hacen unas cosas así que dicen, hijo maestro, pero es que me cae que cómo se te ocurre esto, ¿no?
Sí, ese programa fue los físicos, perdón, pero
es cierto, o sea, yo una vez le puse una, porté un programa que estaba hecho en Turbo C a Linux, ¿no? Y era un programa de evolución de galaxias. Y puta, toda
la... ¿Claro de Fernando?
No es cierto. No, sí, ese programa que tenía este cuate, ¿no? Y el caso es que, puta, me cae que todo el código del cálculo y todo eso, sí lo tratabas como caja oscura, güey. Así, copy-paste, me vale madre, esto yo no entiendo y no me interesa, ¿no? O sea, es como... Es que es así de X2 igual a Y2 menos no sé qué. Y tú dices, güey, ¿qué es esto, güey? O sea, esto es una galaxia o no, qué chingados, ¿no?
Ajá.
O sea, todas las fórmulas, todo esto, pues, lo quieren expresar como si fuera una hoja matemática, ¿no?
Ajá.
Cuando, pues, en una computadora, pues, tienes que hablar de variables que se entienda, qué chingados, ¿no? Porque especialmente si quieres optimizar un proceso, etcétera, pues,
no,
imagínate un cálculo que es crítico, ¿no? Y de pronto por un dedazo, en vez de poner X2, pones X3, cabrón.
Ajá.
Ya valió madres, güey.
Sí, no.
¿Y cómo identificas el bug?
Pues sí, o simplemente la portabilidad, o sea, que otra persona lo tome y lo extienda o lo lleve a otra plataforma, pues ya lo anulas, ¿no?
Sí, sí. Ah, total que pues el Nopal siempre... Y el Nopal tiene un amigo suyo que se llama Raúl, pero no me acuerdo su nombre, su apellido. ¿Eh?
¿Cuál?
No, le dicen el Rulo.
Ah, ya.
Este Rulo es un cuate que siempre ha estado ahí con el con el Nopal.
Ajá.
Y que
el águila del Nopal.
Digamos que bajo un poco instrucción del Nopal, pues es un cuate que ha ido avanzando mucho, ¿no? O sea,
él es de sus protegidos.
Sí, digamos, ¿no? Y que pues, aprendió a programar, aprendió, así no sabía ni madres de cómputo, y pues es un cuate que ya se fue a Berkeley a hacer pasó el verano ahí, ¿no? En un rollo no sé qué, y va a volver y no sé qué, y pues es un cuate que se ha ido superando, ¿no? Y el Nopal lo ha ido como que dándole siempre las oportunidades y todo esto, y eso es chido, ¿no? O sea, cuando a la gente se le abren las puertas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues aparte del Rulo, pues está el Beat, está otro cuate que le dicen el Oso, ¿no? Que se quedó ahí administrando Eros, ¿no?
El Galán, no me acuerdo cómo.
Bueno, hay otros cuates, ¿no? El Enrique, el y otros investigadores, pues, que eventualmente le entraron a Linux por el impulso del Nopal estar poniendo el sistema y todo esto, ¿no? Uh-huh. Ahí con el Nopal dimos cursos de Unix en las aulas de cómputo, de capacitación en cómputo, no sé qué, ahí de la Facultad de Química, ¿no? Uh-huh. Entre el Nopal y yo dimos un curso y dimos Bash y Emacs y la chingada, y pues era muy divertido porque la verdad es que el Nopal es bastante bueno para enseñar. Siempre maneja así un tono muy cagado de voz todo al dar la clase, ¿no? Entonces mantienes la atención de la gente y todo esto, ¿no? Y pues ahí vamos haciendo mancuerna en el curso, ¿no?
Era como Chaffee Kelly dando Bash.
También dimos un curso de C, según recuerdo, ¿no? Para los fortraneros y toda esta gente, para tratar de que pues aprendieran otro lenguaje, digamos, de mayor aplicación, ¿no?
Vale.
Yo no entiendo exactamente por qué el Nopal estaba en contra de Fortran, ¿no?
Pues es que sí, Fortran para cuestiones numéricas es mucho más rápido que sea, ¿no?
No, y además es menos obtuso porque tiene datos primitivos más adecuados para el cálculo. O sea, el set, pues, la neta está limitado y hay veces que no da el ancho, ¿no?
Sí, bueno. Y además, bueno, ya ves que el C, por especificación, todas las operaciones en punto flotante siempre es con doble precisión. Entonces, en Fortran puedes decirle que use precisión sencilla, precisión doble. Entonces, cosas que no necesitan poca precisión, las haces más rápido.
Pero además, Fortran está hecho de manera que se puede paralelizar automáticamente.
Ah, bueno, sí, además.
Y bueno, o sea, tiene una serie de ventajas. El caso es que el Nopal ahora ya programa en Fortran otra vez, ¿no? Porque sí, pues sí, ha sido su trayectoria, ¿no? O sea, ha ido, pero finalmente se nota la mentalidad de una persona que explora, ¿no?
Uh-huh.
Y que ve las alternativas y que
pues llegó
a Berkeley y puso un mira, mientras no hables en el micrófono no tienes el poder, lo siento. Entonces, pues bueno, pues él en Berkeley llegó y inmediatamente puso su clúster, ¿no? O sea, convenció a su jefe de poner un clúster, y este clúster se llama Guacamole, y creo que era de, no me acuerdo si de 6 o 24 procesadores, ¿no? Bastante chido, ¿no? Le pusieron unos Athlon, que en ese entonces eran procesadores perros, ¿no?
Uh-huh.
Y muy interesante, ¿no? O sea, él ahí también tenían todo un software de, porque él entró directamente al área de química cuántica, ¿no? Ahí en y entonces tenían todo un sistema hecho en Fortran, ¿no? Para el desmadre, y había que portarlo, no sé qué chingados, y pues, el Nopal entró al programa a ver el código y pues, era un súper desmadre, ¿no? De hueva, y pues el güey lo corrigió, etcétera, ¿no? Entonces está chido, o sea, es alguien que se ha mantenido, o sea, que siempre ha mantenido un amor por el cómputo, pero pues, su primer amor es pues, el nabo, ¿no? Dale. Digo, la química, ¿no?
Sí, porque originalmente se fue a la pista del nabo a Oakland.
Pues, ¿no? A ver si se queda o no sé, X para. Estaría bueno traerlo al programa, sería muy cagado.
Ah, pues sí, en dos semanas ya está aquí, ¿no?
Pues sí, viene para lo del
Consol,
¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues esa es una de esas personas que va a venir. Así que se dicen, bueno, pues ¿quién es Alan Ascuru? ¿Y por qué lo traen desde tan lejos? Pues es porque realmente es una persona de influencia, ¿no? En la comunidad. Y pues que está haciendo cosas interesantes, yo creo que tiene mucho que compartir, y además no dudo que una plática de ese cabrón, o sea, una plática de ese güey es algo que no,
pues,
muy divertido, ¿no? Que realmente no es uno de perder, no importa de lo que hable, ¿no? O sea, es esa gente que neto disfrutas, ¿no? No importa lo que cualquier mamá que diga, es cagado,
sí, no, de repente te habla de lo que está haciendo en el laboratorio, que para mí francamente no me interesa, pero lo hace también. Que wow, si le pones atención.
Sí.
Ah, no es cierto, no es cierto. La mosca también es químico. Sí, sí me importa la química. Sobre todo las mezclas de Coca-Cola y ron y esas cosas. Bien por usar los mensajes.
Bien. Y la química que tienes con el pupilo, con el Arturo, también te importa, ¿verdad, Mancha?
No, pues claro, sí, es que compartimos una química aquí en un departamento en Copilco. Que está chulita, ¿verdad? Está la perrita, pero.
¡Ja,
Por la risa se pueden dar cuenta que es broma, pero bueno. No es cierto, no es cierto que teníamos una perrita en un departamento.
No, para nada. Bueno,
valió madre ese transmisor, güey, otra vez.
¿Transmisor? No, no.
Bueno, pues vamos a pasar un poco de música y volvemos después de unos minutos, cuando regrese el transmisor en línea.
Bye bye. No, lo que está
urgente. La difusión de expansión por apertura y extensión de aguas sucursales se licita. 1.002 personas con deseo de superación y sobre todo con ganas de cambiar el actual estado de asfixia mental que nos paraliza en los orígenes del nuevo siglo. Requisitos. Si tú eres niño o niña con hiperactividad en desarrollo, mujer sublevada del hogar y la oficina, defraudado del FOAPROA, escritor o escritor introvertido, filósofo posmeridian, anarquista aislado de corrientes pseudovanguardistas y estériles, nómada sin tribu, fascista compasado, fenómeno erótico de los suburbios, Pompeyo iconoclasta adherido a la desobediencia, agricultor o campesino sin tierra, comerciante sin changarro. Hippie o gordo en éxtasis, punk o rockero de chopo, la chapulita en su lado. Ateo, gracias a Dios, desterrado del mundo, ilegal de las banquetas, poeta maldito, administrador de la nada, conciencia en buen apogeo y en vías de desarrollo. Guerrillero de la urbanidad, activista por convicción o naturaleza, caballero hermafrodita, precario de la injusticia, garrapata subversiva, mimoso desempleado, indígena desconocido, gay o lesbiana posimpresionista, trovador o político.
¿Has sentido al menos una vez el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de hora? En tal caso has entendido que el tiempo de trabajo cuenta doble.
Aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.
Deliremos pues por un ratito, el mundo, que está de patas arriba, se pondrá sobre sus pies.
En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones.
La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor.
El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropa.
En ningún país se irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo.
Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.
El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle.
Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos.
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarlo. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del sexo, lo declarará sagrado.
La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del sexo, lo declarará sagrado.
La Iglesia también dictará un décimo mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte.
La justicia y la libertad, hermanas y amesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda.
Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el último.
La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento, que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte.
Sí, pues sí.
Ya estamos de regreso.
¿Ya estamos todos de regreso?
Sí. Bueno, pues no sé si nos quieres hacer algún otro comentario del console o cómo veas. ¿Va a haber patrocinio, no? ¿O qué tranza?
Lo de los patrocinios todavía no está muy claro. En realidad, hoy, ahorita en la noche, en la reunión que acabo de dejar, estaban discutiendo algo sobre el patrocinio de IBM, ¿no? Que todavía no quedaba claro si entraban o no. Van a patrocinar algunos stands, tampoco tengo claro de quiénes son. Y pues parte del dinero que puede entrar para sostener el congreso, pues es de la gente que entra a los talleres, ¿no? Al parecer va a haber al parecer, porque de hecho ahorita lo estaban acordando, va a haber entrada libre para la gente de la Universidad Pedagógica, ¿no? La verdad es que yo creo que va a estar, no lo sé, probablemente bajo ciertas condiciones. O sea, de hecho no, de hecho creo que iban a tomar un criterio, como que puede ser que los talleres se saturen, o sea, queda esa posibilidad, entonces iban lo estaban platicando, o sea, esto no es un hecho, de que iban a pedir que la gente hiciera un breve escrito de por qué quiere estar en el taller, si es que hay saturación. Si no hay saturación, pues entran todos, ¿no? Y pues la gente que se viera con cierto interés, ¿no? Con cierto conocimiento del tema o cierto interés específico, se le iba a dar preferencia sobre otros, e inclusive posiblemente esta su entrada era gratuita, pero apenas se está acordando, pues no es nada de hecho.
Los talleres pues sí tiene sentido que cobres, ¿no? O sea, en primer lugar por eso, por la capacidad del número de gente, ¿no? Pero si cobran el congreso, pues yo no voy.
Ay, no mames.
Aunque sean 20 pesos, ya no.
Por eso tienes que dar una plática, Mancha, para que entres gratis.
No,
para que pueda ser, güey.
Pero ¿y qué tal los demás? ¿Qué tal el resto de
No, pues gente? Todo el mundo podría dar una plática en teoría, ¿no?
Aunque pero sea de pasillo.
Hay un límite, ¿no?
Dale.
También tú, Pupilo, da una plática.
Puedes dar este... Además, pinches aplausos, güey, así puedes dar... Puedes dar una plática, Naturo. Gracias, gracias. No, pues podemos dar una plática de ¿cómo se llama?
Hipnopedia.
No, osos de Buenos Aires.
Hipnopedia es lo de hoy. Pedofilia, claro.
No, pero no, eso te lo dejo a ti, Mancha, tú eres el experto.
Bueno, ¿tú me quieres aprender inglés en tu mundo?
Pues no, yo ya.
Vale.
Entonces,
¿tú vas a dar una plática?
Pues no sé si dar una de wireless, pero... Hay una, ¿eh? No, pues en Veracruz habían creo que 3 o 4, cabrón.
Sí, fueron
y 3, sin embargo, ¿no? En la que yo di, pues había un buen de gente y fue la última. Y ya era tarde y todo, y pues la gente fue a ver qué pedo, ¿no?
Pues sí. ¿De wireless con pingüis en la pedagógica? ¿Quién la da?
Lo interesante es que pues, ya vimos que las Pringles no son lo mejor. O sea, neto, güey. O sea, realmente no son las antenas más chidas.
No, por cierto, que habían en el súper, me vi las latas de frijoles de la costeña. Tienen un nuevo tamaño, las dobles. Ahora, les faltan unos centímetros para estar ideales.
En el largo, ¿no?
Sí, de largo, sí. Lástima, hijo.
Sí, pues... No. Pero ya vimos que las...
Ah, mejor, no, sí.
Los que son buenos son las latas de puré para espagueti marca Hunt's, ¿no? Esas son las buenas.
Aunque hay un abrelatas que corta la lata, ¿no?
Ajá. Eso de las rebabas, pues, no hay tanto pedo, yo creo.
No, porque está en la orilla. O sea, lo que pasa es que levantas la...
A ver, habla ya. Es que esa madre no sirve, ¿verdad? Ah, sí. Eso es. No se oye. No sé. No.
Bueno.
Ahí está.
Lo que pasa con las latas de la costeña es que cuando les... Es una vez fácil. Entonces, las abres y queda hasta la rebaba. O sea, la rebaba está en la orilla. Entonces, cuando intentamos nosotros pasar a las latas, lo que hizo fue hundir la... No, porque la lata no es totalmente cilíndrica. Hay un se hace más pequeño el radio de la parte de abajo.
Pero esta es una nueva lata, un nuevo tamaño.
Ah, no, bueno.
Es el doble de las anteriores.
De las fácil.
Pero aparte hay una abrelata que la corta, sí.
Pues hay que ir a verla, ¿no? Igual y esa es la chida.
No, falta como 2 centímetros, casi.
Aunque bueno, la lata sea de Hunt's, creo que vale 9 pesos. Entonces, no sé, igual hay que ir a probarle. Pues sí, igual otro tamaño que quedó muy bien es el de té helado Lipton, o de polvo para preparar té helado Lipton. También está bueno, pero, o sea,
tiene... Pero ¿de qué contenido neto, güey? O sea, no puedes decir así nomás los frijoles, güey. Tiene que ser frijoles de 150 gramos o 250, ¿no?
No me acuerdo, es el tamaño más grande.
No soy yo.
Tienen al menos 3 tamaños y no es el tamaño más grande, el familiar, así el de puesto de tacos, ¿no? Sino ese, digamos, el intermedio. Ahora, el té Lipton, ese está muy buena, aunque el diámetro de la base, o sea, del repetidor, es de 10 pulgadas. Pero tiene la proporción exacta en el largo. Entonces, esa lata estaría bien experimentarla, ¿no? No tiene bronca, porque del otro lado se abre fácil. Ajá. Y de hecho, es un tubo de cartón.
Como la mancha, ¿no?
Dale. Sí, pues punto fácil, o sea. No, pues es como la Pringles, tal cual. Y del lado del reflector está bien sellado. Y del otro lado, pues es un anil, pues un papel, no sé, de aluminio, ¿no? Entonces, queda muy limpio y tiene además la tapa, que, bueno, no he hecho la prueba de microondas para ver si es transparente a las microondas, ¿no? Pero,
a ver, explica esa prueba, güey, porque yo no sabía de eso.
Ah, bueno, para las tapas de las Pringles, supuestamente tienes que hacer la prueba de transparencia, bueno, en cualquier antena Yagi,
Ajá. Te conviene poner una tapa, ¿no? Para que no entre la humedad. Bueno, para que esa tapa sea para probar que es transparente en las microondas, esa es la prueba del microondas, que simplemente consiste. Sí, pues no jala la.
No, pues la pregunta es donde ir a la casa de un amigo.
Oye, ¿me prestas tu microondas?
Oye, se chingó a tu madre esa, el güey. O sea, no
mames. Vale. No, bueno, obviamente tiene que ser una tapa de plástico o de algún material no reflejante de microondas como el metal. Entonces lo que haces es que la pones en el microondas junto con un vaso con agua. Un vaso con vainilla llenar de agua. ¿Perdón? No, pones la tapa en la base y pones el vaso con agua al lado. El vaso con agua es simplemente para que el horno no se sobrecaliente. Entonces, lo prendes por uno o dos minutos bastan, y si cuando sacas la tapa está todavía a temperatura ambiente, es decir, que no se calentó, quiere decir que es transparente las microondas. Vale, sí, las microondas. Sí, porque las ondas, claro, son sondas, pero bueno, las ondas, bueno, eso es ser transparente a las microondas, pues ya. A las ondas también.
Ah, bueno, ya, era mi duda que tenía de qué pedo con eso.
Ya. Bueno, entonces las Pringles, pues ya nadie lo menciona nada más, porque pues sí, en efecto, la tapa de Pringles es transparente a la microondas. Pero con Lipton hay que hacer toda la prueba, ¿no?
Ya, qué cagado.
Ah, bueno, de hecho, eso de la transparencia de la microondas lo leí cuando estaba viendo las antenas estas con tubos de PVC.
Ajá.
Porque precisamente también el PVC tienes que probarlo también, ¿no? Claro que para las dimensiones que decían ahí, pues yo no sé dónde tiene una microondas tan grande. Ah, esa es otra, sí. Vienes a mi casa y hay una que está solita. Entonces sí, está abandonada. Pues sí.
Bueno, pues a ver, ¿qué más?
¿Qué más pláticas va a haber?
Pues al parecer hay muchas ponencias de desarrollar cosas con Java, ¿no? Hay como 20, aunque no tenían claro. Bueno, ahorita se estaba discutiendo si algunas iban a ser aceptadas o no.
Porque... Pero ya pasó, güey, ya fue, güey.
Sí, yo también lo
creo. O sea, ya es así. O sea, estamos escuchando las conversaciones de los rezagados, maestro. ¿No?
Sí.
Pero bueno, continúa.
O al menos, no se sabe, ¿no? Que en Microsoft ya no distribuye Java con Windows XP.
No, pero luego los obligaron a hacerlo, güey.
Sí, pero lo van a empezar a hacer a partir del 2004.
Ah, claro.
O sea, que igual, pues ya, Java, pues quién se va a
pasar. Madre, güey, ninguna pinche aplicación, página que tenga Java funciona, güey. O sea, a mí me pasa una página que tiene un applet y ya sé que ya hubo un pedo, güey. Así es, güey. Siempre ha sido así, güey, siempre será, güey. Ah, ya, veredicto, güey. Recuerden, lo escucharon en Zona Libre.
No, es que...
¡Qué padre! No, no, están viendo que van a dar como 20, ¿no? O que hay como... Sí, ¿no? Están viendo si ponen alguna, ¿no?
Sí, O sea, de hecho, por el mismo punto que estamos comentando, así como que hay dudas de dejar pasar varias de ellas, ¿no? Entonces, creo que se les va a dar, preferencia no a las que hablan sobre la plataforma Java. O sea, no hablar sobre Java no... O sea, estábamos platicando que no tiene mucho sentido. Más bien, si hay desarrollo de aplicaciones que incidan en proyectos de software libre bajo Java, a eso se les va a dar entrada, ¿no? Por lo demás, la verdad es que como no me quedé al resto de la plática, no supe el total de las pláticas.
¿Y por qué no te quedaste? No es cierto, no.
¿Digo la verdad o digo una mentira?
Ah, no. No, está muy interesante, pero pues... Claro, claro, ¿no? O sea, había que reportar en chinga todo lo que...
Sí, porque ¿cuándo es el...?
Es del 5 al 8 de febrero.
Sí, ya muy cerca, pero... Yo no sé qué pedo, güey. O sea, a mí la estrategia del del cuate de Veracruz, de este Miguel Ángel, me parece muy bueno. Ese cabrón estaba anunciando el evento desde meses antes, o sea, el evento fue en diciembre y él estaba avanzando desde junio, cabrón, el evento. Y de, no, pues ya tenemos la página y ya tenemos no sé qué y no sé qué. Y ahorita faltan 15 días o 20 días.
Ya llevan nada anunciándolo, ¿eh?
Pero yo no he visto anuncios en la lista de Linux. Ya, ya, bueno, lo que pasa es que yo no leo esas madres, ¿no?
Pero ya tiene tiempo que la...
¿Por qué?
¿Por qué tanta pinche fe en esas madres, güey?
Creo que sí.
O sea, ¿qué no entienden que la pinche lista de Linux, en México? No sé si entienden. A ver, no sé qué parte no entienden. ¿Linux en México? Ok. ¿No? Anuncios para la comunidad de Linux en México, ¿no? Bueno, es que yo no me entero porque la verdad es que a mí ya me da mucha hueva estar leyendo los pinches sitios a ver qué pendejadas ponen, ¿no? Sí, o sea, prefiero que me lleguen los anuncios. Prefiero que los anuncios me lleguen a mi correo, ¿no?
Que le lleguen
a
invitar así a su puerta. Oye, va a venir Richard
Stallman a
México.
No, no que me llamen a la puerta, pero para eso está la pinche lista, ¿no? O sea, yo pienso que... La verdad, sí es un error no poner el anuncio, especialmente porque es tan fácil, ¿no? O sea, me refiero a que tú haces un pinche texto, lo envías a barra punto, lo envías a cofradía, luego lo envías por correo a la lista de anuncios, ni siquiera está moderado así de, puta, hay que suplicarle a alguien que por favor pase el mensaje, ¿no? Y pues no lo envían, pero bueno, o sea...
¿Y van a invitar a Richard Stallman mexicano?
¿Richard Stallman mexicano? O sea, ¿quién es ese güey? Ah, claro, sí, claro, por supuesto. Sí. Pues lo malo es que ya no se vio qué onda con la implementación del Richard Stallman virtual, del Virtual Stallman que estábamos planteando, ¿no? Sí saben, ¿no? Del proyecto del video de la conferencia, ¿no? Que le ponemos subtítulos y lo proyectas ya, güey. Ya, y además no hay que pagar boleto de avión ni nada, ¿no? O sea, es un pinche CD, güey. Sí, no, nada. El disco huele mal de todos modos, ¿no? Pero pero...
Va a ser rascahuele, güey.
Sí.
Va a venir...
Cero, güey. O sea, no tenemos señal, nada, güey.
Ismael.
Puede ser el mi radio, güey. Mi pobre radio está del nabo. De frente así me ponen, güey.
Ese también ya veloz, ya mejor la pagué, güey.
Pinche radio se estás comprando, mancha. ¿Qué pedo contigo, güey? No dura ni una hora, güey.
Es que la historia de esto es que el pupilo, Arturo llegó hace como dos semanas con un pinche radio de Avaro.
No, me lo dieron en Linux World.
Y nos quiso vender la idea de que era lo mejor. Era la panacea, la panacea de la que huelga, ¿no?
No, estás bien pensado.
Entonces, por la mancha ya compró uno, pero se dan cuenta...
¡Ah, compró tres!
Y yo lo mandé a comprarlo. Y se dan cuenta que los pinches radios no sirven para nada. Son todas esas pinches calculadoras que venden en el metro, Bueno, creo que duran más las calculadoras, ¿verdad? Bueno, estos güeyes compraron unas pinches mierdas de radios que no sirven. Entonces, ya gastaron una lana y ya terminaron aventándolos.
No,
pero bueno, la buena parte de la noticia es que... Para el próximo año vamos a rifar tres receptores.
A las primeras 15 llamadas.
Ah, del historia de la funda, pues sí. Hay tiempo.
¿Ya de una vez?
No solo radios, no creo que vayan los simultáneamente. O sea, cada rato.
Tómenle, puto. Eso,
sí.
Pero
a veces.
¿Ya ves, güey?
O sea, muchas veces este güey dice: ya se cortó y sí se recibió.
Pero.
Ahorita acaba de cortarse.
Sí, pero es cada vez que él dice: ya se cortó.
Pero es que esa madre está conectada a la consola, güey. No es cierto, no.
Mientras
mi también está funcionando. Pinches
mierdas, pero simultáneamente
no manches. Pues
es que son de la misma
armadora.
La misma
te.
¿Qué?
Que la mandas, bueno, mancha. Entonces estábamos con el asunto de la FUNI. ¿Ya para cerrar?
Sí.
¿Va?
We are out of here.
Okay. Bueno, la Fulia fue una máquina que se compró en Linas a principios de los 80, o sea, de hecho en 1980, y era una máquina muy simpática que habían desarrollado tres investigadores de la Universidad de Stanford. Era una máquina que una de sus virtudes es que se podía autodiseñar y autoconstruir. Bueno, no autodiseñar, pero sí auxiliarse a ella misma para diseñarse, y se podía programar para que se construyera a sí misma. Tenía un robot que hacía de estos hilados todas las tarjetas eran conectadas a un bus que le exponían los pines. Entonces todas las uniones se podían programar para que una máquina que hacía hilados hiciera las conexiones.
No mames, eso sí que está perverso,
¿no? Sí, no, eran ideas muy bonitas, muy novedosas en aquella época, ¿no? Luego, otra de las ideas novedosas es que no tenía un procesador. No tenía un solo procesador, tenía 32 procesadores, y estos procesadores eran procesadores de 4 bits. Ni siquiera eran la gran cosa.
La palabra era de 4 bits.
De cada procesador. Pero estaban conectados en cascada de tal manera que podían simular máquinas grandes. Y de hecho, la Fungi emulaba una PDP-10 de tamaño pequeño de 36 bits. ¿Por qué 36 bits? Bueno, porque eran 4 bytes de 8 bits con un byte extra de paridad. Wow. Para un bit extra paridad, ¿no? Una cosa muy loca de PDP, ¿no? Bueno, de mí, en los 80, ¿no? Y bueno, estas máquinas se diseñaron experimentalmente precisamente para poder emular cualquier máquina. Ahora, en particular, pues solamente emularon las PDP-10 por no sé por qué, pero bueno, solamente hacían eso. PDP eran unas máquinas que fabricaba Digital, fueron populares en los 70s y 80s. De hecho, el primer Unix se escribió en una PDP-8, sí, PDP-8, y la unidad estaba repleta de PDP-11, así como, no al nivel de PCs que hay ahorita, ¿no? Pero prácticamente cada facultad, cada instituto tenía uno o más PDPs, ¿no? Eran máquinas bonitas, PDP-11. Ya más moderno, ¿sí?
De hecho, yo tuve un maestro que nos quiso dar sistemas operativos, y el cuate, su última máquina que había usado, pues era la PDP-11, ¿no?
Aquí en la facultad.
Sí. Y fue así como, okay, güey, ¿no? O sea, así como que, bueno, vale. Nosotros estamos usando Linux, ¿y tú qué?
No, pues más bien, a lo mejor es un curso de, ¿cómo se dice? Antropoprogramación, ¿no?
Pues sí, yo creo, o sea, la verdad es que eso...
Pues sí.
Fue una experiencia rara, verdaderamente.
No, a mí también me tocó un curso de... Bueno, eso se van a reír. Pero un curso de gráficos por computadora me tocó una película con un plato. Olvídate de que en graficación veas cosas como 3D o juegos interactivos. No. Aquí pues plantear funciones en un sistema que además era eterno, ¿no? Pero bueno. El caso es que la Fulli pues tenía esa virtud, ¿no? Y pues bueno, la UNAM compró una porque en aquella época había varios estudiantes de UNAM haciendo el doctorado en ciencias de la computación en Stanford, y pues bueno, se pensó que era conveniente tener lo más avanzado en ese momento, y además una máquina que tuviera un ambiente familiar para esos chavos cuando regresaran, ¿no?
Yo no te entiendo muy bien ese rollo de que se autoconstruía. O sea, ¿construía circuitos lógicos o qué hacía?
Sí, o sea, tenía un programa de diseño que se llamaba SUTS, era un programa de diseño de circuitos, y ese programa era también tenía una parte de CAN que controlaba un brazo con una pistola que alambraba circuitos. Entonces... Y ese lo hicieron precisamente para... Esta empresa, como todas, empezó en un garage en Palo Alto, o sea, en mero Silicon Valley, ¿no?
Siéntate, güey, estás en tu casa.
Sí, por favor, mosca, siéntate.
No.
El caso es que estos chavos, en un momento dado, se dijeron, bueno, pues ya estamos vendiendo más de las que esperábamos. La de la UNAM fue la número 16. Entonces decidieron, pues... Bueno, no sé, me imagino que mucho antes de que construyeran la Unión, decidieron automatizar un poco el proceso de construcción. Entonces todo el alambrado ya no había intervención humana, era la máquina. Las tarjetas que iban pegadas a esa cosa eran tarjetas muy estándar en algunos casos, y en otros casos eran tarjetas construidas por ellos, donde simplemente ponías un zócalo con pies muy largos que traspasaban la tarjeta, y sobre el zócalo montabas los chips. Entonces, en lugar de pintar pistas sobre esa tarjeta, alambrabas directamente. Y eso es lo que hacía la funda.
¿Y eso bajo la guía de un programa?
Ajá. El mismo programa de diseño electrónico, el SWITS, hacía el control de esas tarjetas, de ese trazo alambrado.
¿Y bajo qué directiva se guiaba la autoconstrucción?
No era autoconstrucción en el sentido de que era una máquina que se reprodujera a sí mismo, sino dado un diseño que tú hacías en SWITS, podías que construir la máquina. Ahora, obviamente estos cuates usaron SWITS para diseñar la FUNMI, entonces en algún momento una FUNMI construyó otras FUNMIs, que es lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que pues era una máquina muy novedosa, además tenía software de vanguardia, que es uno de los más interesantes. El sistema operativo de las PDP-10 era o Top Spring, y en las universidades se hizo un sistema operativo que se llamaba Tenix, que era muy cercano a Multics. Multics, si todos recuerdan ese proyecto que estaban esperando cuando se les ocurrió que pues era mejor no esperar y hacer Unix.
Y Unix es una burla de Multics, exactamente.
Pues sí.
Es que Unix no seguía para nada la filosofía de Multics. Entonces estos dijeron, bueno, si tienes Multics, pues hay que hacer Unix.
Multics era un sistema operativo demasiado monstruoso, demasiado grande, y pues bueno, no se terminaba de implementar precisamente por eso, ¿no? Entonces pues Unix dice, bueno, pues nosotros vamos a hacer algo más pequeño porque jale. Y toda la filosofía es de hecho mucho más bonita, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tenix era un sistema operativo basado en Unix, pero con otras ideas, y tenía cosas así impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en Shell, desde el momento que empezaba a... Bueno, era como Bash ahora, desde el momento que empezabas a escribir, empezaba a buscar qué carajos era lo que podía ser que estuvieras escribiendo. Entonces, mantener una base de datos de todos los programas que estaban activos en ese momento, incluidos en tu directorio y comandos, por supuesto. Entonces, en cualquier momento podía completar el comando. Ahora, en cuanto a completar un comando, que era un programa que estaba en el sistema operativo, desde ese momento empezaba a arrancar el programa, de tal manera que antes de que le dieras enter, lo que estaba en la línea de comandos, tu programa ya lo estaba recibiendo.
Sí, entonces podrías así traerte finta a la compu, ¿no?
No, pero es que...
Y luego backspace, ¿no?
No, pero de hecho podías hacer cosas muy bonitas, como por ejemplo...
Nada más, RM espacio diagonal,
RM kernel. Pero bueno, el caso es que podías hacer cosas muy bonitas, como por ejemplo... Tu programa podía usar la misma interrupción del sistema, bueno, se llamaban JCs, usar el mismo JCs que completaba los comandos para completar las opciones de tu programa. O podías, completarle al usuario incluso sin que lo quisiera. Entonces había un cuate por ahí, se hizo un hack que pues, estaba muy bueno, pero lo descubrimos en un momento. Es que, bueno, nosotros éramos estudiantes en alumnos, entonces solamente nos dejaban usar las máquinas, esa máquina, de las 8 de la noche a las 9 de la mañana. Entonces, típicamente cuando llegábamos, o solamente habíamos en la maestría de nosotros, o algún investigador trasnochado, o ya cerca de las 6 de la mañana solamente estábamos nosotros, ¿no? Entonces, así como una vez un cuate se encabronó porque se ponía en esa línea, y entonces agarra y empieza a escribir, chinga tu programa. Y antes de darle enter, la máquina empezó a soltar cualquier cantidad de improperios y lo de toda sesión. Entonces estábamos nada más los dos y decíamos, puta, que hay alguien más, ¿no? y empezamos a buscar en todos los cubículos, en todos lados, y no había nadie, ¿no? Pero todos los niños, pues, estábamos tan espantados que agarramos nuestras cosas y nos fuimos, ¿no? Y ya al día siguiente se lo platicamos a uno de los apiretas, y nos dijo, no, pues lo que pasa es esto y lo otro, ¿no? Y ya nos enseñó el código y demás, y fue muy ingenioso, ¿no?
¿Está de
UNAM? Sí, entro, yo también estaba ahí, estoy viendo la UNAM.
¿Entré ahorita?
Sí.
Hay un pedo ahí, güey.
Pues sí.
Seguro, güey.
Pero bueno.
Bien en este monitor,
¿eh? Pero bueno, el caso es que esa máquina fue muy novedosa, hicieron proyectos muy bonitos en ella. Fue la primera máquina fuera de Stanford donde corrió el TEC. Fue la primera máquina donde se escribió un driver para una impresora diferente a las que se estaban usando para TEC. Tenía software muy interesante, ahí aprendí Emacs. El Emacs lo había escrito en Interlisp. Interlisp fue el primer proyecto famoso de Stallman. Fue un intérprete de Lisp que escribió para McCarthy. Y, por supuesto, el Emacs que usábamos había sido también escrito por Stallman, o sea, antes de que el otro cuate... ¿Cómo se llama el otro cuate? El cuate que empezó las primeras impresiones de Emacs, no me acuerdo. Un compilador de C que era experimental. ¿Qué más? Tenía un lenguaje maravilloso, un lenguaje de programación maravilloso que se llamaba SAIL, por las siglas de Stanford Artificial Intelligence Language. No tenía Maxima, Reduce, pues no sé, o sea, cosas de primer mundo cuando pues ibas a los otros institutos y ibas a los otros cuates, pues programando fuerte, o algunos, o sea, los más avanzados ya tenían Python. Y pues usar Tico en las PPS11 y bueno, así
me tocaba. Y Emacs empezó en Tico, ¿no?
Sí, bueno, el primer Emacs se escribió sobre Tico, ¿no? Así no me tocó. Y, ¿qué más? Ah, bueno, tenemos una terminal gráfica. Solo la terminal gráfica, pero bueno, era maravilloso. Aunque era muy lenta, pero pues, era increíble poder hacer cosas, no sé. No era interactiva,
¿no? Fat Mouse, güey, ¿de qué estás hablando? Estos güeyes estaban teletipos, cabrón, como Don Gato, güey.
No, teníamos terminales, una beta 100, que además fue muy buena.
Querían mover el mouse, güey. Sí, checa, tarjeta, güey. ¿Ya se movió? Sí.
No, de hecho, bueno, cuando se compraron los terminales, eran terminales, no texto. Se tomó una... se compraron las HitKit, que eran precisamente terminales de texto para armar. Entonces cuando llegaron los investigadores todos prepotentes de yo necesito una terminal en mi cubículo, se le daba el kit y un soldador y vas, chavo. Y el cable también, pues tú lo tienes de la sala, no tienes a tu cubículo, ¿no? Entonces por eso la mayoría de las terminales eran públicas, que era más bonito aún todavía el asunto. No pasaba lo que en otros institutos, en que pues al revés, o sea, prácticamente no había terminales públicas y solamente había terminales en los cubículos de investigadores, ¿no?
Entonces, qué bonito, ¿no?
Pues,
bueno.
Sí.
Es de hecho el mundo académico.
Pues eso era lo común en aquella época, o sea, por monstruoso que suene, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la Full Vision, la terminal esta gráfica, sí tenía un mouse, pero no era interactiva la máquina. Era un dispositivo al cual mandabas imprimir, de alguna manera imprimir, no propiamente imprimir, era raster.
¿Era del tamaño de una avalancha, no, güey?
No, era, no terminaba así, sí. O sea, bueno, a diferencia de, había, en aquella época, lo que terminales gráficas que eran muy populares eran las... se me fue una marca de instrumentación, ¿no? con HP, pero otra marca. No, Unisys es mucho más reciente que eso. O sea, bueno, es que antes, en aquella época se me ocurrió, pues todo bien. Pero no me acuerdo la marca. Pero eran unos cinescopios, como de metro y medio de largo, y eran monocromáticos, o sea, era verde y ya. O sea, verde y tonos de verde, ¿no? Y la Full Vision sí era de colores, ¿no? Eran 16 bits. Sí, creo que eran 16 bits.
Wow.
No, hombre, graficabas algo, lo mandabas a la Full Vision y 10 minutos después lo veías, ¿no?
Pues sí, sí. No, pues además
jugamos Quake, ¿no? Ahí.
No puedes jugar nada. De hecho, una vez vi en un libro un programa de estos para hacer visión estereoscópica. Entonces, además, imagínate, casi pierdo la vista con esa porquería. Porque, además, pues, la única manera de visión estereoscópica que tenías en esas cosas era que pintabas la misma imagen en dos partes de la pantalla, ¿no? Y ponías un papel en medio, así de tu nariz a la pantalla, para poder hacer la pinche vista estereoscópica, ¿no? Bueno,
y había horrible. Que hacer visco, ¿no? Así, separar los ojos, ¿no? Así. No,
horrible el asunto, ¿no? Pero bueno, el resto de la máquina era muy padre. Tenía software muy, muy bonito, la verdad. Y pues bueno, tuvo un fin trágico. El 6 de junio de 1986, el disco duro decidió morirse. Y pues ya nunca nos dieron dinero para comprar otro disco duro. Y tan. Ah, la unidad de cintas era buenísima. Era de estas con sensores. Entonces tú nada más ponías la cinta, cerrabas la puerta, apretabas un botón y la cargaba, ¿no? Y pues igual ibas a los otros institutos y veías a los operadores ahí pasando el pinche la cinta por 20,000.
¡Qué hueva!
Orificios. Sí, ¿no?
¡Qué hueva! No, ¡viva las cintas automáticas! Yo siempre lo he dicho.
Sí. Además eran cintas de 20 megas, cabrón.
No, con esa capacidad, pues ya lo que quieras, güey. Te quedan casi 4 canciones completas.
Vale. Pues sí. Y teníamos 2 discos duros de 160 megas cada uno.
No, pues ya para un buen repositorio de pedofilia, ¿no?
Pues sí. Vale.
Además tenía seguramente sus dibujos. El único pedo es que era una bronca, ¿no? Porque había que mandar la imagen a la pinche pantalla, güey. Tardaba como 5 minutos en mostrarte la pinche.
Y tenías que calcular que no hubiese nadie en ese momento.
Sí,
¿no?
En 5 minutos no había pasar nadie por ahí, ¿no? El peor es que ya la ves, le apretas espacio y puta madre, otros 5 minutos.
Así para scrollear, ¿no?
Sí. No, es que iba a sacar la imagen de la cinta, ¿no? Entonces,
¿tú sí?
Sí, también es otra posibilidad. Y las animaciones en video ASCII, ¿conoces eso?
Sí, pues sí. Dale.
¿Has visto las animaciones en ASCII?
No, pues vi el Quake en ASCII. O el Doom, ¿no?
No.
Salud.
Las animaciones en ASCII son unas animaciones que le das cat a un archivo en ASCII, le das enter y conforme vas scrolleando, tú vas viendo cómo cambia la pantalla, güey.
Dale. Sí, con código para BT100. ¿Pues sí? Ah, me echan caracteres ASCII, ¿no? Sí, pues creo que encima de mi escritorio tenía pegado un Darth Vader en ASCII. Que, bueno, no parecía Darth Vader, parecía más bien un pito, pero bueno.
No, mancha. Parecía un Darth Vader, ¿ok? Tú creías que era un pito, eso es distinto.
Bueno, tenía una espada láser, o sea, explícame eso, a ver.
Por eso, era una espada láser, ¿ok?
¿No era un pito que le salía de lado?
No, mancha, lo siento, pero tu percepción distorsionada.
Dale.
Es que su papá llegaba y se le paraba al lado así.
No, en mi escritorio en el IMAS, no.
Así, le pegaba, güey. Sí, exacto.
No, bueno.
Y el güey veía más que estrellitas, ¿no?
Pues las galaxias, ¿no? Bueno. ¿Qué más tenía? Bueno, en la Universidad de Stanford fue donde quedó la última máquina jalando, la última Funly, y pues no sé si la habrán apagado ya o si algún día la apagaron en realidad, porque la seguían usando en el laboratorio de música de la universidad, donde tenían un sistema muy interesante, era muy igual, muy novedoso en la época. Era un sistema que componía como Mozart, y algunas veces oí composición de esa cosa, y en efecto, tu primera impresión lo oyes y dices, puta, esto es Mozart, cabrón. Pero no era Mozart, en efecto. O sea, gente que muy conocedora de los, no sé, del catálogo Kegel, decía, no, pues ¿cuál es el Kegel de esta pieza? Porque no lo conozco, ¿no? Pero bueno.
¿Y cómo lo tocaba? O sea, ¿qué tenía un sintetizador?
Tenía un DSP, ahí muy primitivo, pero tenía un DSP.
Lo que pasa es que en realidad como lo tocaba con el con el beep de la máquina, no se entendía ni madres, entonces por eso decían, puta, esto se parece a Mozart. Pero en realidad lo tocaba de la verga, güey, no más allá. Sí. Sí. Esto debe ser Mozart.
Sí, no, lo tocaba como los lucecitas de árbol de Navidad, güey, así de...
No, pues es decir, sí, de hecho...
¿No?
De hecho, casi, sí.
Y la gente que estaba escuchando dice, no, esto debe de ser Mozart.
No, pues era un DCP, entonces hacía la síntesis por frecuencia modulada.
Ajá.
Entonces, pues sí, en efecto, sonaba muy muy pinche, pero bueno. Pero, digo... Pero, ajá, sí. La estructura compositiva era tal cual, ¿no? Pues
qué paciencia, ¿no? O sea, tú ves al cómputo en esos entonces y realmente requiere visión, ¿no? Así para decir, claro. No mames, algún día estaremos escuchando música en estas
máquinas. No, olvídate, o sea, me acuerdo de decir programas así tontos, ¿no? De los que haces en computación uno, pues a veces se podía tardar hasta un minuto en compilar. Y pues, olvídate. No, bueno, no tanto así como uno en la mundo, ¿no? Pero cosas así, bueno, dos, tres simples.
Ajá.
Otra, mandas a compilar y ya de repente te regresaba el prompt y ahora sí vamos a correrlo, ¿no? Y aún así, pese a todo eso, me acuerdo que un compañero tuvo la brillante idea de que en algunas de sus tareas decidió que, pues, si ya estaba el ejecutable, ¿para qué quería el fuente? Entonces borró todas sus fuentes y nada más guardó los ejecutables.
Eso es inteligencia.
¿Qué?
Yo siempre hago eso.
Dale. Pues sí, ya que tienes el fuente jalando, ¿para qué lo quieres, no?
Sí, sí.
Pues sí. Pero bueno, otra de las gracias de la Funly. Bueno, eso no era propiamente la Funly, pero bueno, tenía que ver con todo el ambiente anexo. Es que estaba conectada a Telepac y por medio de Telepac estaba conectada a ARPANET. Entonces, el segundo curso de computación que tomé en la facultad fue estructura de datos. Nos lo dieron remotamente por correo electrónico. Uno de nuestros maestros estaba en Pittsburgh, ¿cómo se llama? Carnegie Mellon, y el otro estaba en Stanford. Entonces nos dejaban las tareas y nos calificaban y todo eso por medio del correo electrónico, lo cual era muy, muy bonito. Y pues,
además no llegabas tarde a la clase, ¿no?
Pues no. Entonces, cuando le comentaba eso a mis compañeros aquí en la facultad, que seguían perforando tarjetas en la de GESCA,
dije, que eso era cómputo, ¿no?
Ajá, dice, pero ¿cómo? O sea, que les mandan las tarjetas por correo y se esperan a recibirlos. No, güey, no estás entendiendo, ¿no? Era bonito tratar de explicarles el asunto.
Sí, hablar con la gente de visión, ¿no?
Ajá.
¿Qué opinaban, no?
Dale. ¿Visualización o...? Y bueno, pues esa fue la historia de la Funly.
Órale, pues está loco, ¿no?
No, falta el deceso de la Funly.
Ah, el deceso, pues fue eso. O sea, tuve un día... Estaba justo el papá de Gunnar Wolf, estaba trabajando, estaba escribiendo un libro, eran las memorias del congreso de óptica que se hizo en Huastepec, y pues estaba trabajando en él como por ahí de las 8 de la mañana, y ¡pum! Se murió el disco, empezó a marcar errores, la consola era un teletipo, entonces pues dice que la consola empezó a escupir papel así como loco, ¿no? Traca, 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 traca. Y pues eran todos los errores, sectores dañados y eso, ¿no? Que lo mandó ahí. Yo, pues llegué, ese día llegué temprano al instituto, o sea, por ahí de las 12, 1 de la tarde.
En ese entonces todavía llegabas temprano al trabajo,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 pues había que madrugar.
Sí.
Y pues sí, me cuenta eso. Bueno, es que lo normal era que nos quedamos ahí hasta las 6 de la mañana, bueno, 4 o 6. No, de hecho yo no... Bueno, era un grupo de administradores y de repente le echaba la mano.
Nada más le platicaron de la máquina, güey.
Dale. Sí, todo esto es de oídas, ¿eh? No, era... Antes acostumbraba mucho a tener un grupo de administradores, no un solo. Y pues yo más bien, bueno, ayudaba ahí. No es cierto, ya estaba contratado. Sí, cuando murió ya estaba contratado, ya era el operetas de la... Éramos... Gil, Ricardo y yo, éramos tres. El caso es que, pues sí, pues llego y me dan la triste noticia, pues voy a ver el teletipo y demás.
Ahí viste cómo valía verga tu plaza, ¿no?
Pues, no, pues mi información.
No,
todo.
Fue tu primer repositorio de pornografía que perdiste, ¿no?
Pues sí, ándale. Pero el primero es el que más duele.
Sí.
Es lo que dicen. Sí.
Sí, lo sabes por experiencia, ¿verdad?
Pues sí. Pero, ah, bueno, y tenía juegos muy bonitos, ¿no? Ahorita me acordé. Tenía el, ¿cómo se llama? Este de aventuras, un RPG que era todo texto.
Puta madre,
Que era como calabazos y dragones.
Sí, a huevo. Todavía venía en Linux hace unos 3 años.
Ajá.
Todavía lo podías ejecutar, no me acuerdo el pinche nombre.
Ya, sí, bueno. Para el siguiente programa nos acordaremos. Pero bueno, el caso es que era buenísimo. Porque, ahí perdías mucho tiempo y eso que era monotexto. Y las instrucciones eran,
no, pero MWS. Te encuentras una perrita, ¿qué haces, no?
Sí, sí, sí. Sí, tenías
le ponías use dildo with, ¿no?
Ajá, ajá, Maya, tal cual. Y sí, me acuerdo que ante el dilema de... Había un dragón hijo de la chingada que no había manera de matarlo. Entonces, ante el dilema ese, un cuate, Carlos Palomino y yo, nos pusimos a debuguear el código para ver. Porque todo el texto estaba no encriptado, sino comprimido.
Ajá.
Entonces, y era parte del código, no estaba...
Parte del ejecutable.
Ajá. Entonces nos pusimos a debuguearlo para ver qué carajos era. Y pues claro, era lo obvio. O sea, llevabas una cubeta, al lado había un río. Y llevabas también una jaula con un canarito y otras cosas. ¿Y cuál era lo obvio? Pues abres la jaula, le echas al canarito y el canarito se pone como un perro sobre el dragón y lo mata.
El canario mata al dragón.
Sí, pero además te lo escribí de una manera florida, así de... Y entonces el canario bate sus alas y pone una mirada feroz y se lanza sobre el dragón y lo destroza.
Ay, no mames.
Y bueno, cosas así, ¿no?
Sí, yo por eso nunca jugué muchos juegos, porque no salía que decías, puta, es que no hay salida. Uh-huh. Y dices, bueno, aplastar la cucaracha, se abre una puerta. No, güey, ya. O sea.
Sí, sí, sí. Pero bueno, era lo único que había. Eso.
Se repartieron los países.
Durante un buen tiempo, casi 2 años, estuvimos peleando que se restituyera. Habíamos conseguido que estaba en proyecto hacer un museo de la computación en la UNAM, ¿no? Porque faltaban unos 3 o 4 años para los 50 años del cómputo en la UNAM. O los 30, no me acuerdo, alguna celebración grande por el cómputo en la UNAM. Entonces habíamos conseguido que se donara para el museo y que se recuperara y demás. Un cuate consiguió una empresa en San Francisco que tenía exactamente los mismos discos, o sea, la misma marca, las mismas, todas las cualidades, y que nos donaban unos cuantos discos, pero pues nada más había que ir por ellos o pagar el envío, ¿no? Aún así, pues bueno, sí, pues eran, bueno, pues eran como del tamaño de este escritorio, los dos. Entonces, sí era una lana, ¿no? Y de hecho, ese fue el motivo por lo que no aceptaron el regalo. Y pues bueno. Bueno, si alguna vez pasan por el edificio de Limas y se preguntan por qué carajos tiene puertas a los lados, a donde no hay escaleras ni hay nada, bueno, esas puertas se hicieron para meter este equipo de cómputo, precisamente. Pero dale, pues sí. Ah, bueno, el caso es que pues no nos quisieron dar lana para revivir la máquina y de hecho nos forzaron a desmantelarla, porque en la UNAM existía la política de que mientras tuvieras equipo de cómputo, vale más si estaba funcionando o no, pero mientras lo tuvieras bajo tu resguardo, se te constalizaba ese equipo por el costo. Que si tú habías comprado una máquina de $250,000, aun cuando ya no se usara y estuviera ahí de adorno, se te contabilizaba como que tenías $250,000 en equipo de cómputo. Era precisamente el caso de la Funly. Entonces, si queríamos que nos compraran equipos de, bueno, PCs de $5,000, teníamos que deshacernos de la máquina. Entonces nos obligaron, así tal cual, a desmantelarla. Hay una dependencia de la UNAM que se llama Pepenaduría. Bueno, de hecho, la verdad no sé cómo se llama, pero todo el mundo la conoce como Pepenaduría, que es donde se va todo lo que se desecha: escritorio, sillas, equipo de cómputo electrónico, lo que sea.
de lo de pepenaduría. Dale.
Sí, puedes traerlo aquí, ¿eh? No hay bronca.
Dale. Pero bueno, pepenaduría igual era famosa porque llegaban por tu equipo, lo subían al camión y lo que entregaban en pepenaduría pues era el marco donde estaba el número de inventario. Lo demás, tornillos, cables, tarjetas, componentes, todo eso se lo iban quitando en el camión y después se vendía por ahí, ¿no?
Yo siempre he estado de acuerdo con esa eficiencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí fue donde...
Ah, no, lo que pasa es que esos discos duros eran eran de otra máquina, eran de PDPs, eran discos duros removibles. Venían en una panera cuatro discos, entonces pues los cambiabas y los ponías y quitabas, ¿no? Cada superficie era de 20 megas, entonces te daban un total de 80 megas, no, 60 megas, porque en realidad usabas uno como índice, o sea, uno de los platos era nada más, tenía las marcas de los sectores, y el otro no me acuerdo por qué razón no se podía usar. El caso es que tenía 60 megas, ¿no? Pero eran bastante grandes, pero pues igual eran consumibles así tal cual, ¿no? Eran como discos de usar y tirar. O sea, se dañaban con mucha frecuencia por el propio mecanismo de quitar y poner, ¿no? Entonces, pues sí, de esos pues lo típico era que ya se dañó otro, pues hoy jugamos frisbee después de comer. Un poco rudo, sí, lo tenías que jugar con...
Pero le pegaban navajas en las orillas,
¿eh? Sí, y se jugaba con guantes de cuero. Y pues sí, es...
Y el perro del vecino, güey.
Si un perro que te cayera mal, a ver, atrapa, muchacho.
Pero lo agarras con el hocico, ¿eh?
Sí. Y pues bueno, pues ya, chan chan. Pues no, pues ya que se cumplen, ¿qué?
Yo veo pues una música trágica que la mancha, así es. Ah, pues un pianito así, ¿no? Así.
Este 6 de junio se cumplen 15 años de que finició.
Funició la funle.
Pues sí.
Bueno, pues amigos, esto fue Zona Libre 40 con la mancha de la calabaza.
Ah, sí, la próxima semana no hay programa.
¿No? ¿Por qué?
Sería el 41. Sí, entonces la próxima no son.
No.
¿Este es el programa 41?
No, es el 40, es el 40.
Güey. Toca madera. Sapo, güey. Dale. Chin.
No. A ver, ya me escucharon. Este fue el 40, ¿ok? Dale. Y la próxima semana sigamos con el 42.
Ajá.
Bueno, dale. 40 bis y 42.
Ok.
Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Abur. Ninu, 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 ninu. ¿Eh?